Bueno, como veis, y lo que compartía Pedro cuando pedía oración por nuestro hermano Juan Carlos, el pastor de la Iglesia de Cristo del Camino en La Milagrosa, como sabéis, él está ingresado y están valorando si llevarlo a la UCI porque no mejora, y además ha dado positivo en COVID. Entonces, con esto también quiero enfatizar la importancia de que cada uno seamos responsables. Es decir, si hay algún hermano o alguna hermana que tiene síntomas, por favor, que no se le ocurra venir al culto. No se le ocurra venir al culto porque luego pues, pasan estas cosas, ¿no? La Iglesia de Cristo del Camino ha tenido que cerrar porque ha habido más de un positivo. Entonces, tengamos cuidado. Nosotros también tuvimos que cerrar un domingo por esto mismo, ¿no? Entonces, que cada uno seamos responsables. Seamos responsables. Amén. Y acordaros de orar por nuestro hermano, el pastor de la Iglesia de Cristo del Camino, Juan Carlos. Muy bien, pues, si os acordáis, en mi anterior mensaje, que no fue presencial, sino que fue por Internet, ¿os acordáis de qué os hablé? El desánimo, ¿eh? Y usaba para ello el texto de Nehemías capítulo 4, versículos 10 y 11. Desánimo por el que estaba atravesando el pueblo de Dios cuando habían llegado a construir la mitad de las murallas, como dice el versículo 6 del capítulo 4. Y también hablábamos en esa exposición de cuatro causas, ¿no? Hablábamos del cansancio, ¿verdad? A veces el cansancio nos desanima, ¿no? Decía en el versículo 10, los cargadores desfallecen. Y la segunda de las causas, la frustración, ¿no? Pues son muchos los escombros, ¿no? Al final, en vez de ver que la muralla estaba a mitad construida, estaba mirando los escombros. Dice, parece que nunca se acaban los escombros, ¿no? La frustración, también otra causa de desánimo. Y otra causa era también, hablábamos del fracaso. Dice, no vamos a poder seguir con la construcción de la muralla. Y la cuarta era una causa que procedía del exterior, no tanto del interior de ellos mismos, sino del exterior, de sus enemigos, ¿no? Dice, nuestros enemigos maquinaban, caeremos sobre ellos por sorpresa y los mataremos. Versículo 11 del capítulo 4 de Nehemías. Mirad, ya anteriormente a esta oposición exterior, esta oposición que provenía de tres personajes malévolos, el gobernador de Samaria, Sanbalat, Tobías y Gesén, que habían tratado de desanimarlos aduciendo que sus motivaciones no eran correctas. Decían, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Capítulo 2 de Nehemías, versículo 19. Y más tarde también, a través del enojo, a través del enfado, ridiculizando la obra que estaban llevando a cabo. Versículos 1 al 3 del capítulo 4. Pues bien, hoy vamos a ver cuál fue la estrategia que usó Nehemías para superar el desánimo, para vencer el desánimo. Aquí vamos a hablar de algunas estrategias o de algunas técnicas que usó Nehemías, ¿verdad?, para superar el desánimo. Hay más, Con esto no pretendo, ¿verdad?, que sean las únicas, hay más, En el texto encontramos también más técnicas para vencer el desánimo. Por ejemplo, nuestro hermano Adrián nos compartía el martes en la reunión de oración al profeta Elías y cómo también se desanimó cuando una mujer llamada Jezabel le dijo, te voy a matar. Y después de la valentía y el poder que había demostrado con los sacerdotes de Baal, que los mató a todos, ¿verdad?, con el fuego, y después de haber orado para que hubiera lluvia, una mujer le dice, te voy a matar. Y salió escopeteado. De tal manera que se desanimó hasta casi llegar a la depresión y quería morirse, ¿no? Y ahí el Señor, y hablábamos en el martes de algunas técnicas que usó Dios para animarlo. Pues aquí también vamos a hablar de otras, ¿no? ¿Qué usó Nehemías, el constructor Nehemías, ¿verdad? Un líder que creo que nos tiene mucho que enseñar a todos, no solo a los líderes, sino a todos, ¿no? ¿Qué técnicas usó Nehemías para superar el desánimo? Porque ese desánimo provenía del interior, de ellos mismos, ¿no? De ellos mismos. Bueno, pues vamos al texto. Nehemías 4, a partir de el versículo 13. ¿Estamos? ¿Sí? Dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Mirad, la primera técnica, el primer paso que da Nehemías para superar el desánimo. Por cierto, el desánimo creo que no falta expresar qué es lo que significa desánimo. Desánimo es un sentimiento. Desánimo es falta de ánimo. Y todos, todos los creyentes pasamos por ahí. Todos en algún momento de nuestras vidas nos desanimamos. El problema es que no anida el desánimo en nosotros, ¿no? Porque eso puede llevarnos a circunstancias peores, ¿vale? Entonces, la primera técnica o primer paso que dio Nehemías para superar el desánimo, bueno, pues unir a todos para conseguir una meta, para obtener un objetivo, o sea, la unión, unir a todos. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puso al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y sus arcas. Unir a todas las familias. Puso al pueblo por familias. Y es que es verdad, en este caso, sus vidas corrían peligro, ¿no? Pero no solo las de los que estaban construyendo los muros, sino también sus familias. Ellos estaban construyendo los muros y su familia no estaban con ellos, ¿no? Unió a todos por familias, ¿no? Por ello, Nehemías dice que unió a todos por familias, puso al pueblo por familias. Y con ello, pues estaba logrando erradicar el desánimo en sus vidas, puesto que ya no solo luchaban, ya no solo se esforzaban para preservar sus vidas, sino también para preservar las vidas de sus familias. ¿Verdad? Cuando uno tiene que luchar, un padre de familia, cuando tiene a su mujer, a sus hijos, eso, solo ver eso, ¿no? Creo que eso anima, ¿no?, a luchar por ellos, ¿no? O sea, ya no luchaban por sus vidas, ¿no?, por preservar sus vidas, sino también por preservar la vida de sus hijos y sus familias, ¿no? Y como digo, ver a tu lado a tu mujer y a tus hijos y el peligro que corren, pues haces que dejes de quejarte y de bajar los brazos y ponerte manos a la obra con miras a llevar a cabo, aquello que va a traer protección y seguridad a los tuyos. Es decir, la meta común, ¿cuál es la meta común? Pues la preservación. La preservación. Y para ello había una meta específica, ¿qué? Pues construir la muralla. Tenían que construir la muralla porque de alguna forma la muralla contribuía a esa preservación, ¿sí? Hermanos, para poder alcanzar metas, el hogar debe ser una fuente continua de estímulo. Repito, para alcanzar metas, el hogar debe ser una fuente continua de estímulo. La familia debe ser el baluarte en el que siempre debemos encontrar ánimo y fortaleza ante los continuos ataques del enemigo. Porque si no es así, entonces la primera meta debe ser poner orden en tu hogar. Mira, yo no puedo llevar a cabo mi ministerio si yo no tengo una buena relación con mi esposa. O sea, decir, aquí, yo soy el pastor, pero ella es mi ayuda idónea. Y si ella no me acompaña, yo no puedo ejercer mi ministerio. Y en ella tengo que encontrar ánimos, faltaría más. Por eso digo que el hogar debe ser una fuente continua de estímulo, ¿eh? Sobre todo cuando vienen estas cosas. Pues de igual manera, la iglesia debe ser un lugar donde solo es posible que levantemos murallas contra los ataques del enemigo, estando ¿qué? Unidos. ¿Cuántas veces hemos cantado esa canción de Marcos Witt, ¿no? Unidos, ¿no? Unidos. Unidos. Y en esa unidad cada uno debe ocupar su lugar. Aquí describe que unos estaban en los sitios abiertos y otros en las partes más bajas de la muralla, es decir, en las zonas más desprotegidas, ¿no? Porque es ahí por donde va a tratar de colarse el enemigo. Y sabiendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son espadas, ni lanzas, ni arcos, sino armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Segunda de Corintios 10:4. Y fijaros, me llama la atención que este texto que os he leído es el texto que usa Pablo y emplea estas palabras contra un grupo de miembros de la iglesia que estaban atacando su liderazgo. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Entonces, en primer lugar, para combatir el desánimo, unión. Unidos, ¿no? Todos hacia un mismo objetivo. Una iglesia que no tiene un mismo objetivo, que no rema siempre a un mismo sitio, está destinada pues, a estar siempre pues, sin crecimiento. Sin crecimiento. En segundo lugar, la segunda técnica, o lo que hace Nehemías para superar el desánimo, es no tomar decisiones precipitadas. Versículo 14. Después miré, o dice la NBI, tras examinar la situación y me levanté. No tomar decisiones precipitadas. Y para no tomar decisiones precipitadas, no hay mejor cosa que examinar la situación, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos está pasando, no? A veces cuando estamos desanimados, pues es bueno que hagamos un examen. Digo, bueno, ¿por qué estoy desanimado? ¿Qué me está pasando? Antes de tomar ningún tipo de decisión, ¿qué me está pasando? Mirad, esto era algo que caracterizaba a Nehemías. Pues él ya comenzó a poner esto en práctica a su llegada a Jerusalén, cuanto antes de animar al pueblo a edificar el muro, lo primero que hizo fue examinar los mismos, ¿no? Esa manera es la situación, capítulo 2, versículo 13. Pero ya antes de eso, cuando estaba en Persia, él era un copero, el copero de Artajerjes, y cuando alguien le comentó, dice, mira, en Jerusalén están hechos unos zorros, están muy mal, están los muros derruidos, están muy mal. Dice que lo primero que hizo fue orar, buscar la presencia de Dios, ¿no? Y pedirle, ¿sabes?, que eso se solucionara. Y al final Dios le dio gracia. Y hizo que Artajerjes, el rey, el emperador, ¿verdad?, quien mandaba en aquel tiempo, le mandó hacer esa obra. Y cuando llegó, lo primero que hizo fue examinar los muros, ¿no? Examinar los muros. Para a continuación levantarse, es decir, no dejarse contagiar por la opinión de los demás y tomar las decisiones y dar las órdenes oportunas. Él no se dejó desanimar. Dice, mira, es que, pues como cuando os compartía en la anterior exposición, ¿no? Dice, mira, es que los escombros son muchos, ¿sabes? No vamos a poder acabar. Él no se dejó contagiar por ese tipo de opiniones, ¿no? Por eso digo que lo primero que hizo fue poner esto en manos del Señor, ¿no? Mirad, una buena forma de examinar eh, cuando vivimos en tiempos de desánimo, cuando estamos desanimados, una buena forma de no tomar decisiones precipitadas es examinar nuestro corazón, ¿no? Pero examinar nuestro corazón haciéndolo a la luz de la palabra de Dios. Haciéndolo a la luz de la palabra de Dios. No a la luz de las opiniones de los demás, sino a la luz de la palabra de Dios. Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Por eso David era un hombre con un corazón conforme a Dios. Examina Dios mi corazón. No que lo examine yo, ¿eh? No que lo examine yo, sino examina Dios mi corazón. Claro, dice, pero ¿cómo puede examinar Dios mi corazón? Pues a la luz de la palabra de Dios. En la palabra de Dios te va a decir muchas cosas, sabes que tienes que hacer. La pregunta es, ¿las estás haciendo? ¿O hacemos lo que oímos por aquí y lo que oímos por allá? Dos pasos, ¿no?, para superar el desánimo. Unión, unidad para un mismo objetivo. Segundo, no tomar decisiones precipitadas, examinar qué es lo que pasa, por qué estamos en esta situación. Tercer paso, dirigir la atención hacia el Señor. Versículo 14. La segunda parte. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Dirigir la atención al Señor. Esta es la mejor estrategia que se puede seguir para combatir el desánimo. La mejor estrategia. Porque nunca debemos decirle a Dios. Esto seguramente que lo habéis oído alguna vez. Nunca debemos decirle a Dios cuán grande es nuestro problema, sino decirle al problema cuán grande es nuestro Dios. Y a veces le decimos, Señor, qué problemón tengo. Qué problemón tengo, Señor, no sé cómo salir de aquí. Qué problemón tengo. Bueno, pues debería decirle al problemón, dice, cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios. El problema que causó el desánimo en el pueblo fueron las palabras de la familia de Judá. Fijaros, Judá. Jesús vino de la tribu de Judá, ¿no? La familia de Judá. Los escombros son muchos y no podemos edificar el muro. Es decir, ¿qué le pasó a esa familia? Pues pusieron su mirada ¿en qué? ¿En Jesús? ¿En Dios? No. En los escombros. En vez de ponerla en Dios, ¿verdad? Y creo que cuánta falta hacen en la iglesia creyentes que nos animen de esta manera, que nos ayuden y animen a que no veamos nuestros escollos, nuestros escombros como un problema, sino como una oportunidad para que el Señor siga obrando y creciendo en nuestras vidas. Por eso Pablo dice, me gozo ¿en qué? En la debilidad, porque el Señor va a obrar a través de mi debilidad. Entonces, cuando soy débil, ¿verdad?, parece una contradicción, es cuando soy fuerte. ¿Por qué? Porque es Dios obrando en mí. Y que veamos cuando tengamos problemas, que lo veamos como una oportunidad para seguir creciendo, como una oportunidad para que Dios trate contigo. Por ello no nos tiene que sorprender que Nehemías use esa estrategia, ¿no? Pero, ¿sabes? No nos tiene que sorprender que use esa estrategia, pues que esto era una costumbre en su vida. Pues cuando él se encontraba en situaciones difíciles, lo primero que hacía era ponerlo en conocimiento del Señor. Es decir, acudía a él en oración. Pedro leía el texto de Getsemaní, ¿verdad? Jesús acudió al Padre una vez, dos, y le estaba pidiendo lo mismo, las tres veces, y lo rogaba por lo mismo. Una vez, dos o tres veces. Los que le acompañaban no fueron capaces de poder hacerlo, ¿no? El cuerpo los dominó, el sueño los dominó. Y eso es lo que hizo Nehemías, ¿no? Cuando veía problemas, lo primero que hacía era acudir al Señor en oración. Así, por ejemplo, lo hizo cuando, en primer lugar, sus oponentes, los Sanbalat, Tobías y Gesén, ridiculizaron la obra de levantar el muro, dice, y dijo Nehemías, capítulo 4, versículo 4, «Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio». Y más tarde, cuando conspiraron para atacarles, versículo 9 del capítulo 4, «Entonces oramos a nuestro Dios», el paso siguiente que dio Nehemías. Y ahora, ante la repetida información del ataque de sus oponentes, dicen, «Nos decían hasta 10 veces que todos los lugares de donde volviereis ellos caerán sobre vosotros». Pues la respuesta de Nehemías era que se centraran no en sus amenazas, sino que se centraran en Dios. Se centraran en Dios, recordándoles cómo es Dios grande y temible. Grande y ahora la pregunta que a continuación podemos hacernos es, bueno, ¿cómo sabemos que Dios es grande y temible? ¿Cómo sabemos que Dios es grande y temible? Venga, es una pregunta que os hago para que me contestéis. ¿Cómo sé yo y cómo sabéis vosotros que Dios es grande y temible? ¿Eh? ¡Exactamente! ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? Por alguna visión, o sentado en el sofá, a ver si me inspira. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? ¿Cómo hemos tenido una relación personal con Dios? A través de su palabra. Es decir, conociendo lo que él mismo ha dicho de sí mismo y ha hecho. Y ha hecho. Y tristemente, hermanos, hoy existe una tendencia a hablar de lo grande que es Dios, que Dios es grande, efectivamente, faltaría más, Dios es grande. Pero hoy hay una tendencia a hablar de lo grande que es Dios, de su amor y de su misericordia, pero no de lo temible que es. Porque Dios también es un Dios de ira contra el pecado. Dios se airea, aborrece y se airea contra el pecado. Es un Dios de venganza, un Dios que debe hacer a los pecadores temblar. Horrorosa cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:13. Y todo esto, pues, ¿a qué es debido? ¿Por qué hay esa tendencia? Pues, hermanos, sencillamente porque hay algunos predicadores que tienen miedo a que si dicen toda la verdad acerca de Dios, si solo hablan del amor de Dios, ¿no? Dicen, si dicen toda la verdad, es decir, si hablan del amor de Dios, pero también de la ira, pues temen a que igual a lo mejor algunos se ofendan y se marchen o no escuchen, ¿no? Es decir, temen a que las personas que todavía igual no se han convertido, que también hay, llegan personas que no sé, que vienen a la iglesia y se escucha la palabra de Dios, es decir, son todavía personas carnales, ¿no? Entonces, pues si escuchan estos mensajes oyendo de la ira de Dios, ¿no? Y de un Dios vengativo, pues es posible que se ofendan, se incomoden y se marchen, ¿no? Sencillamente porque los designios de la carne, como dice Romanos 8:7, son enemistad contra Dios. Dice, pues no olvidemos que la palabra de Dios sigue teniendo vida y poder, y es más aguda que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios te desnuda, te dice cómo eres. Y a veces, ¿sabes? Cuando alguien nos dice, ¿sabes? A través de la palabra, ¿cómo somos? Eso nos ofende. Nos ofende y dice, ¿lo qué? Pues coge y me voy. Pues muy bien. Dice, porque la palabra de Dios salva, trae vida, pero también trae muerte. Vida a los que creen en ella y muerte a los que no creen. Y aquellos que no creen, ¿sabes? Y quieren sentirse cómodos, pues dice, oye, ¿me estás ofendiendo? Pues muy bien. Muy bien. Pues me marcho, pues marchese. Hermanos queridos, grabemos esto en nuestra memoria. El sabio es aquel que vive su vida temiendo a Dios. ¿Lo creéis? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El sabio es el que vive en su vida temiendo a Dios, entendiendo por temor a Dios como una reverencia a su poder y gloria, grandeza, ¿no? Pero sin olvidar el apropiado y necesario respeto a su ira y enojo. Temible, temible, ¿eh? Es decir, que vivir en el temor de Dios es reconocerlo en todos nuestros caminos y obrar conforme a ese conocimiento. Nuestra hermana Jenny hoy nos compartía lo del piso, ¿verdad? y pidió perdón, porque digo, Señor, mira, yo estaba muy, muy desanimado, muy angustiado, porque pensaba en esa habitación y resulta que tú me tenías preparado algo mejor. Es que nuestros tiempos no son los nuestros, son los del Señor. Es así. Mirad, hermanos, también no quiero terminar en este punto sin hacer referencia a que en la Escritura encontramos muchas promesas, ¿no?, que debemos recordar para que el desánimo no anide en nosotros y nos lleve a situaciones peores. Por ejemplo, os voy a dar tres versículos, hay muchas más. Si queréis apuntarlo, son promesas que a mí me han ayudado y me siguen ayudando. Y es bueno que memoricemos, ¿no?, porque en un momento dado nos pueden servir de ánimo y de ayuda, ¿no? Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz, o sea, y cuando haces eso, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esto es una promesa, pero esto es para nosotros, hermano. Por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos. Por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Otra promesa. Romanos 8, 28. ¿Quién la sabe? ¿Todos? Todos los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Esto es los que conforme a su propósito han sido llamados. Todas las cosas les ayudan a bien, las buenas y las malas. Las buenas y las malas. Algunos pueden preguntar, ¿cómo las malas me pueden ayudar bien? Sí, sí. Las malas también. Mirad, luego hablaremos de ello, Noemí, ¿sabéis quién era Noemí, no? Noemí, su marido se murió, sus hijos se murieron, y dice, ya no me llames Noemí, llamadme Amarga, ¿no? Llamadme Mara, Amarga. ¿Pero qué hizo Dios con Noemí? Le dio una compañera especial, que se llama Ruth. Ruth. No hay mal que por bien no venga. Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. ¿Lo creéis, hermanos? Creedlo. Es así. Es así. Es así. Él tiene el control de todo. Estamos viviendo situaciones difíciles con un virus. Con un virus que, aun siendo creyentes, también nos afecta a nosotros. ¿O creéis que por ser creyentes, sabes, por eso a nosotros no lo va a afectar? Pues igual a los que no son creyentes, ¿verdad? Inclusive habrá creyentes, en creyentes, no conozco a ninguno, por lo menos aquí, que se hayan muerto. Y el Señor haya permitido, ¿sabes?, que pues se los llevara, ¿no? Y seguramente habrán estado orando por esos creyentes, ¿sabes?, pero el Señor se los ha llevado, ¿no? Pues dice que todas las cosas, todos los que aman a Dios, todos nos ayudan a bien. Inclusive eso. Ya sabemos por qué el Señor se los ha llevado. Y la siguiente promesa, creo que es el versículo que más me gusta de la Escritura. Mateo 11. Creo que lo hemos oído hoy, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Creo que alguna vez compartía este pasaje y decía, efectivamente, ¿no? ¿Quién no quiere descansar? ¿Quién no corre al Señor para descansar? Pero luego sigue el pasaje, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis, esto es una promesa también para nosotros. Es una promesa también para nosotros. Y la Escritura está llena de promesas. Debemos conocerlas, ¿verdad?, para echar mano de ellas, para que el desánimo no cunda en nosotros y nos haga que estemos o que podamos llegar a situaciones peores. El cuarto paso que dio Nehemías para superar el desánimo, versículos 14 al 18, ¿no? Vamos a ver los versículos 14 al 18, ¿no? El cuarto paso es mantener un equilibrio entre los pensamientos y las acciones, o entre la fe y la acción. Mantener un equilibrio entre fe y acción, dice, y pelead, o sea, dice, primero dice, oye, acordaos del Señor, grande y temible, dice, y ahora dice, y pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestras mujeres y por vuestras casas, ¿no? Es decir, una vez que Nehemías les llevó a que no se centraran en el enemigo, sino que se centraran en un Dios grande y temible, porque él va delante de ellos en la pelea, él va a pelear por ellos, ahora le dice que se pongan manos a la obra. Que se pongan manos a la obra. Es decir, que aunque la batalla es de nuestro Dios, eso no quiere decir que nosotros nos quedemos quietos, ¿eh?, ante los problemas y las dificultades. Mirad, cuando el pueblo de Dios entró en la tierra prometida, ¿os acordáis cuál es el libro de Josué? ¿Cuáles fueron las palabras de Dios a Josué? Además, que se lo dijo tres veces. Esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo. Esfuérzate y luego el mismo pueblo de Dios le dijo, solamente Josué, que te esfuerces y seas valiente, ¿eh? Que seas valiente. ¿Eh? Tú como líder que nos vas a llevar, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No, porque efectivamente Dios les iba a entregar la tierra prometida, pero ellos tenían que pelear. Ellos tenían que pelear, tenían que entrar y tenían que guerrear y tenían que expulsar a todos los pueblos que allá había, ¿no? Tenían que pelear, ¿no? Pues por eso digo que tiene que haber un equilibrio entre pensamiento y acción. Y Nehemías, como digo, actuó, no sin haberlo antes puesto en manos del Señor. Y hermanos, cuando ante las dificultades procuramos guardar un equilibrio entre pensar y actuar, entonces, hermanos, llega el milagro. Como dice el versículo 15, en la nueva Biblia de Jerusalén, el enemigo se retira. El enemigo se retira. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos advertidos y que Dios había desbaratado sus planes, se retiraron. Cuando hay un equilibrio entre fe y acción, entre pensamientos y acción, las dificultades se superan, el enemigo se retira. ¿Lo creéis? ¿Lo creéis? Pero también tengamos por seguro que cuando queremos llevar a cabo aquellos pensamientos que Dios ha puesto en nuestra mente, pues no te cabe duda que vas a tener que enfrentar oposición. Porque mirad, hermanos, el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. Y esta oposición puede venir, como digo, en forma de desánimo, ¿no? Antes hablábamos de las causas de desánimo, cansancio, frustración, fracaso, temor, pero también hay otras causas, como pueden ser las críticas injustas, la murmuración, el mal testimonio de otros, en especial cuando son líderes que nos fallan, olvidando que todos fallamos, ¿no? Y la manera de poder resistir este desánimo es, pues como Pablo decía a Timoteo, seguir peleando la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe. Fe y batalla. Tiene que haber un equilibrio entre pensamiento y acción. Y Pablo, cuando peleaba esa batalla o cuando corría esa carrera, dice que no corría de cualquier manera. Dice que corría, que no, dice, no como quien golpea el aire, sino golpeando mi cuerpo para dominarlo. O sea, no, la carrera del creyente no se corre de cualquier manera, ¿verdad? Uno tiene que correr la carrera no golpeando al aire, sino golpeando mi cuerpo para dominarlo y no dejar que el cuerpo me domine a mí. Y cuando dejamos que el desánimo cunda, dejamos que sean los sentimientos quienes nos dominen. ¿Qué fue lo que dominó, por ejemplo, lo que dominó a los discípulos cuando estaban en el huerto de Getsemaní? El cansancio. O sea, debemos correr la carrera cristiana pues sabiendo, ¿verdad?, procurando dominar nuestro cuerpo. Y a veces, ¿cuántas veces, verdad?, dejamos que sea nuestro cuerpo quien nos domine. Hermanos, ¿cuántas veces hemos pensado, verdad?, en construir, en edificar algo que sabemos que es verdadero, honesto, justo, puro, amable. ¿Todo suena? Filipenses 4:8. Como, por ejemplo, visitar a un hermano que sabemos que lo está pasando mal, o llamarle por teléfono para darle ánimos y, sí, lo he pensado, pero se ha quedado en el pensamiento. ¡No lo he hecho! ¿Eso sirve para algo? ¿Eh? Si tú has pensado en visitar a tu hermano o en llamarle por teléfono y no lo has hecho, ¿sirve para algo? Uy, mira, lo he pensado. ¿Sirve para algo? ¿Y cuál fue, verdad, la causa de haberse quedado en el pensamiento? Pues haber dejado que sea el cuerpo, quien te lleva al huerto. Bien el cansancio, bien, ya lo haré más tarde. Y luego llega el día siguiente y dice, anda, pues si no le llaman. ¿No? Por otro lado, hermanos, también no quiero que olvidemos que, y además estoy convencido de que todos peleamos por nuestros hijos, nuestras madres, nuestros padres, hermanos, por su bienestar y protección. Faltaría más, ¿no? Pero permítame una pregunta. ¿Peleas de igual manera por ellos, por su vida eterna? ¿Peleas de igual manera? ¿Peleas con el Señor de igual manera por su vida eterna? ¿Oras todos los días por ellos? ¿Oras con lágrimas, sabiendo que si no se arrepienten y no creen en el Señor Jesús, van a tener una eternidad para hacerlo, para vivir un horror? Oramos todos los días por ellos. ¿Peleas? Lo mismo que peleas por su protección y seguridad para que estén cómodos, tranquilos, peleas también por ellos, por su vida eterna. Una pregunta que quiero dejaros ahí. En quinto lugar, el siguiente paso que da Nehemías para superar el desánimo, determinar un sitio de reunión. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Versículos 18-19. Mirad, y claro, esto de determinar un punto de reunión que tiene que ver con esto del desánimo. Pues mira, ahora vamos a ver si somos capaces de poder entenderlo, ¿no? Pues determinar un punto de reunión tiene con un propósito. Pues que la unión hace la fuerza. ¿Creéis que la unión hace la fuerza? Había un programa de televisión, no sé si os acordáis, ¿no? Que se titulaba La unión hace la fuerza. Por ello es que en la batalla espiritual el creyente no puede pelear solo. En la batalla espiritual, los creyentes no podemos pelear solos. ¿Lo creéis? Cuando Pablo describe la armadura del cristiano en Efesios 6, tiene presente la armadura de un romano. Y en esa armadura, él describe todo lo que nos protege por delante, la coraza, el yelmo, el apresto, pero por detrás no tiene ninguna protección. Los romanos por detrás no tienen protección. ¿Sabes cuál es la protección del soldado romano por detrás? Su compañero. Su compañero. Su compañero es quien le protege. Por eso, ¿verdad? Cuando describe la armadura del creyente, ¿verdad? Describe todo lo que describe a un... Él cuando está describiendo esa armadura, está mirando a un romano, ¿no? Y está describiendo la armadura del romano. Pero el romano por detrás no tiene por qué. Porque le protege su compañero. Le protege su compañero. Por ello encontramos en las Escrituras de forma reiterante: amaos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros, orad unos por otros. Por ello es que, hermanos, la fe no se puede vivir solo. Cuando se convertían, en Hechos vemos que cuando Pedro predicó el mensaje, se convirtieron muchos, eran añadidos ¿a dónde? A la iglesia. No se concibe un creyente, y si encontráis un creyente que dice, no, yo tengo fe en Jesús, pero yo vivo la vida, yo vivo la fe a mi manera. ¿Qué tipo de creyente es ese? Tú no puedes vivir así solo. Tienes que vivir la fe con tu hermano. Por ello también, antes hablamos de Elías, cuando le amenazó Jezabel con la muerte, después de haber dado muestras de una valentía y una fe extraordinaria, con todos los sacerdotes de Baal, Primera de Reyes, 18:20-40, y también cuando oró para que hubiera lluvia, entró en pánico y se desanimó, llegando hasta la depresión. Y la estrategia que usó Dios para animarlo y fortalecerlo, después de haberlo hecho descansar y de alimentar, fue darle el qué. Los que habéis estado en la reunión de oración tenéis que saberlo. Darle el qué. Adrián. Pues un compañero, sí. Un compañero. ¿A quién le dio de compañero? Pues al profeta Eliseo. Al profeta Eliseo. Al profeta Eliseo. Por ello también David tuvo en Jonatán, el hijo de Saúl, ese amigo fiel que le animó y fortaleció cuando peor lo estaba pasando. Por ello aquel dicho de que quien tiene un amigo tiene el qué. Un tesoro. Qué verdad es. Qué pocos amigos tenemos, ¿verdad? Y sabéis lo más triste de todo, que es triste que podamos decir que, mira, tenemos más amigos en el mundo que en la iglesia. Eso también me produce tristeza, que tengamos más amigos en el mundo que en la iglesia. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Noemí, ¿verdad?, cuando el Señor la puso a prueba, le dio a Ruth para animarla. Bueno, no quiero terminar este punto sin hacer mención a ese sonido de trompeta final, ¿no? De trompeta final, que anuncie la llegada de nuestro amigo por excelencia. De nuestro amigo por excelencia, creo que siempre ha estado hoy contigo en la salud y en la enfermedad. No estoy hablando de la esposa, ¿eh? En la pobreza y en la riqueza. En los momentos malos y en los buenos. Y ese amigo no es otro que nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús. Dice Pablo en 1 Corintios 15, aquel capítulo, excelente capítulo de la resurrección, y que tanto nos tiene que animar. Dice, y cuando al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, dice más tarde, y se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Vencida es la muerte en victoria. Y acaba el pasaje diciendo, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesús. Por eso para el creyente, ¿verdad?, la muerte es otro paso. Nosotros como creyentes no tenemos que tener miedo a la muerte. Podemos tener miedo, ¿verdad?, a cómo podemos morirnos. A nadie le gusta morirse con dolor, ¿verdad? Pero no tenemos que tener miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque dice, porque ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Pablo decía, dice, mira, tengo dos disyuntivas. Una, quedarme con vosotros, lo cual es para vosotros beneficioso. Otra, irme con el Señor. Dice, si yo tengo que elegir, prefiero irme con el Señor. Porque ahí va a estar mucho mejor. Lo mejor para nosotros, hermanos, está por venir. Eso también nos tiene que animar. Y es Jesús quien nos ha dado la victoria. Ya la tenemos. No tenemos que conseguirla nosotros. Él ya la ha alcanzado por nosotros. Amén. Eso también nos tiene que servir de ánimo cuando estamos desanimados. Y el último punto, hermanos, que quería compartiros. Versículos 20 al 23. Desarrollar un ministerio de servicio y dedicación a otros. Es el sexto paso que da Nehemías para vencer el desánimo. Desarrollar un ministerio de servicio y dedicación a otros. Nosotros, pues, trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían las lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche servían de centinela y de día en la obra. Bueno, creo que este punto también me parece esencial, que lo tengamos en cuenta. Porque nadie puede enfrentarse a las dificultades y los problemas solo. Solo. Porque si lo hace, de antemano va a sufrir y acabar derrotado. Por ello nos recuerdan estos versos que desarrollar un ministerio de servicio y dedicación a otros, en primer lugar, se requiere perseverancia. Perseverancia. Dice, tenían las lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. De noche servían de centinela y de día en la obra. Es decir, en el servicio al Señor y en el servicio a otros. Porque cuando servimos a otros, servimos al Señor. Se requiere perseverancia. ¿Y sabéis cuándo más se requiere la perseverancia? Ellos, ¿sabes? El pueblo de Dios se desanimó cuando llegaron a construir la mitad de la muralla. Ya llevaban tiempo. Llegó un momento que dice, ya estoy cansado. Pues se requiere perseverancia. Perseverancia. Y en esa perseverancia, ¿verdad?, tenemos que olvidar lo que hasta aquí hemos hecho, ya sea bueno o malo, sobre todo si ha sido malo. ¿Eh? Porque si no olvidamos lo que hemos hecho o lo que hemos pasado y que ha sido malo, pues vamos a seguir con el desánimo. Pablo decía, yo prosigo a la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta con la mirada puesta en Cristo Jesús. Si queremos vencer el desánimo, tenemos que olvidar lo que nos han hecho. Tenemos que olvidarlo, hermanos. Porque si no, va a ser muy difícil que podamos vencer el desánimo. Tenemos que olvidarlo. Y también, ¿verdad? Dice, si alguno piensa estar firme, mira que no caiga. Dice, mira lo que ha hecho. Si has hecho cosas que han estado bien, dice, pues que, a ver, ten cuidado. Ten cuidadín, ¿eh? En segundo lugar, servir a otros o desarrollar un ministerio de servicio y dedicación a otros requiere el compromiso de todos. De todos. Dice cada uno. Cada uno. Cada uno. Cada uno. Mirad, hoy en día hay una palabra muy usada, que es sin compromiso. Sin compromiso. Mira, puedes visitarnos sin ningún, puedes visitar el piso sin ningún compromiso, te puedes probar esta ropa sin ningún compromiso. En fin, es decir, usamos la palabra para significar que no estamos obligados y ese pensamiento, tristemente, ha entrado también en la Iglesia. ¿Lo creéis? Porque parece increíble que mantengamos un fuerte compromiso con el trabajo. Yo cuando trabajaba, ya no me acuerdo porque ya estoy jubilado, pero yo me levantaba así, me levantaba a las 5 de la mañana para entrar a las 6 y todos los días así. Que tengamos un fuerte compromiso con el trabajo, con nuestras familias, con nuestros estudios y tengamos tan poco compromiso con las cosas de Dios. ¿Qué más da si llego al culto a las 11 menos cuarto que a las 11 y cuarto? ¿Qué más da, verdad? Si no me van a descontar. O sea, el pastor no va a venir ni me va a poner una cruz. Y todavía me parece más increíble que queramos disfrutar de todas las bendiciones de Dios, de todo lo que Él nos pueda dar, sin el compromiso debido. Sin el compromiso debido. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Bueno, todos corriendo. Pero esto de llevar su yugo, eso ya me cuesta más. Eso de ser humilde, manso y humilde, eso ya va todo junto, ¿eh? Va todo en el paquete. Somos salvos por gracia, ¿eh? Pero somos salvos por gracia para andar en aquellas obras que Dios ha preparado para ti, ¿eh? Y eso a veces va a implicar, dice, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Uf. Niéguese a sí mismo. O sea, ya no vive Higinio, ya no vive Ofelia, vive Cristo en Higinio y en Ofelia. Y lo que antes vivía en mi carne, en darle gusto al cuerpo, ahora lo vive en la fe del Hijo de Dios. Enrique Martí decía, dice, perdón, los del Río, dale a tu cuerpo alegría a Macarena. Pues no, mira, un creyente no puede dar a su cuerpo alegría a Macarena. No, Señor, porque ya no es Macarena quien vive a ti, es Jesús quien vive en ti. Ya no eres tú, eres Jesús quien vive en ti. Y eso cuesta. Y eso cuesta. Y eso cuesta. ¿Cuál es el compromiso que tenemos con Dios, hermanos? ¿Cuál es el compromiso que tenemos con Dios? Mirad, sin ánimo de ser exhaustivo, pues dar a conocer su palabra. Id y haced discípulos a todas, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre y enseñándoles, ¿no? Dar a conocer su palabra, pero también confesar su nombre, confesar su nombre. Dice Jesús en Lucas 12, el que me confesare delante de los hombres, ¿qué? Yo también le confesaré delante de los ángeles de Dios. Y el que no me confesare, pues yo tampoco. Pero también dar buen testimonio. Madre mía, la importancia del testimonio de cada uno de nosotros. Pero no solo testimonio en la iglesia. Primero el testimonio en tu hogar. En tu hogar, en la fábrica, con tus amigos. Y eso a veces también nos cuesta, ¿no? ¿Con qué facilidad caemos también en la trampa de ser como el mundo? Cuando nosotros, como creyentes, tenemos que marcar la diferencia. Tú no te puedes, tú estás entre amigos y uno cuenta un chiste soez, no te puedes reír. Cuando no, ¿verdad? Igual a lo mejor es una buena oportunidad para dar testimonio y nos callamos. Dar testimonio. En tercer lugar, desarrollar un servicio o un ministerio de servicio de dedicación a otros también requiere ser ejemplo. Requiere ser ejemplo. Dice, nosotros pues trabajábamos. Dice, y ni yo ni mis hermanos nos quitamos. ¿Qué se desprende de este nosotros? Estaba ahí Nehemías. O sea, Nehemías solo mandaba. No solo lideraba y mandaba, sino también trabajaba, ¿eh? Sino también trabajaba. Y claro, si un pastor quiere animar a la congregación, dice, próximo sábado, hermanos, todos a la plaza, de no sé dónde, a dar testimonio. y no estás tú, te van a decir, ¿qué me estás contando, Higinio? ¿Qué dices? Dice, hermanos, el martes tenemos reunión de oración, reunión comunitaria. Os animo a que vengáis. Y no vienes tú. Me dirás, ¿qué película me estás contando, Higinio? Ser de ejemplo y ser modelo. Y por último, desarrollar un ministerio de servicio y dedicación a otros se requiere estar en todo momento preparados. En todo momento preparados. Dice, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. No sé, ¿no? Alguna vez cuando se nos ha pedido que demos testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida, sin previo aviso, ¿te has negado a ello? No me contestes, ¿eh? Y has dicho, hermano, avísame con tiempo, que esté preparado para dar testimonio. Avísame con tiempo, que esté preparado. Dice la palabra, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Y esto Pedro lo decía en un contexto de persecución. De persecución. Y aquí decimos, no, hermano, ¿quieres dar testimonio en la calle? Hombre, hermano, que nadie te va a perseguir porque des testimonio, ni te van a meter a la cárcel. Y aquí está, aquí lo dice Pedro en un contexto de persecución. Pedro lo escribe a la diáspora, cuando estaban siendo perseguidos, en un contexto de persecución. Y a veces tenemos que reconocer y decir, bueno, es verdad, es verdad que si yo, por ejemplo, le pido a alguien que dé testimonio, hombre, pues si le aviso con tiempo, mejor. Hoy, por ejemplo, les he dicho a Marian y a Ofelia, hombre, pues si se lo hubiera dicho igual a lo mejor al principio del culto, pues igual a lo mejor se hubieran sentido más cómodas, ¿no? Pero, hombre, el hecho de que se lo diga ahí in situ, eso tampoco les tiene que impedir que ellas lo puedan hacer. Siempre preparados, ¿eh? Siempre preparados, porque es posible que igual algún domingo, pues alguno le diga a algún hermano, oye, pasa aquí delante y da testimonio. Que lo puedo hacer, ¿eh? Cuando menos lo esperéis. Termino, hermanos. Los 6 pasos que dio Nehemías para vencer el desánimo, unidos, todos en torno a un objetivo, no tomar decisiones precipitadas, dirigir la atención al Señor, mantener un equilibrio entre fe y acción, determinar un sitio de reunión, es decir, no podemos pelear solos, y servirnos unos a otros. Porque cuando nos servimos unos a otros, nos olvidamos de nuestros problemas y tratamos de ayudar en los problemas de los demás. Amén. Señor, bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie y terminamos con una oración.